1,98 cotizantes, es decir, dos cotizantes por pensionista. La realidad es que estamos a razón de 2,05. La verdad que estamos bastante justitos. Y si tenemos en cuenta que también de los presupuestos generales del Estado salen las pensiones no contributivas, pues la verdad que el sistema necesita, como así está haciendo paulatinamente, aportaciones extraordinarias a través de presupuestos generales del Estado. En Canarias, para atender la nómina de pensiones en términos medios, son necesarios 2,06 cotizantes y estamos en un ratio de 2,53 cotizantes. Por tanto, en Canarias, sí se están ingresando más cotizaciones, más ingresos por cotizaciones sociales que lo que suponen los gastos por pensiones. Pero en cualquier caso, vemos que el sistema es frágil. En términos nacionales, estamos casi a la par. ¿Qué ocurre? Sí, dígame.
No, no, diga, diga, continúe, continúe.
No, que ¿de dónde se nutre el sistema de pensiones, la caja única? Bueno, pues de las cotizaciones sociales, y las cotizaciones sociales se calculan en función de los sueldos. Por tanto, mientras menor sean los números, la cuantía de los sueldos promedios, mientras menor sea el número de horas que se trabajen y el número de cotizantes, pues más tensiones de liquidez habrá en el sistema de pensiones.
Claro, parece que ahora el número de personas, de trabajadores por pensionista, parece que todavía se sostiene, aunque estamos ahí justito apenas por dos décimas. La cantidad que cobran, el salario, que me imagino que también influye, ¿se mantiene a la par del que había de los que están saliendo y se están jubilando ahora?
Esa es otra de las grandes cuestiones. Precisamente esas personas que dominamos a la generación baby boomer, pues han tenido carreras de cotización mucho más largas, han estado en un entorno laboral mucho más expansivo, mucho más positivo y disfrutaban de sueldos más altos con cotizaciones más altas. Lamentablemente, las personas que se van incorporando en la actualidad al mercado laboral no tienen ni esa proyección, ni esas carreras de cotización tan largas, y mucho menos esos sueldos de los que antes disfrutaban estos bien llamados o mal llamados baby boomers.
Y por último,
Entonces, pues ahí.
señor Marrero, ¿usted considera que desde quienes tienen la responsabilidad política se resisten, no digo ya evidentemente a reducir o a hacer, pero así a tomar decisiones que puedan ser impopulares respecto a los ajustes que se puedan tener con las pensiones?
Bueno, pues claro que sí, se resisten y no se toman aquellas medidas porque los pensionistas pues constituyen una bolsa de votantes bastante numerosos, mucho más numerosos que lo que pueden ser pues estos jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral o que están con sueldos que apenas alcanzan para mantener una vida digna. Sí, no se le pone el cascabel al gato. Otro dato, también un poco para relativizar, si es una cuestión capital, es una cuestión importantísima, pero tal vez estemos dándole también mayor atención o magnificando el problema más allá de lo que realmente es, porque de la totalidad del presupuesto general del Estado, cogemos datos del 2023, que fue el último aprobado, en la actualidad pues están siendo prorrogados, de todo el gasto que conforman los presupuestos generales del Estado, lo que se destina a pensiones no llega al 40%. Es un dato significativo, bastante significativo, es el más cuantioso, pero hay un 60%, pues oye, pues que tal vez deberíamos cuestionarnos si está siendo bien empleado, si debería de emplearse en cualquier otra función pública, como es atender el gasto de las pensiones. Y para ponernos en comparativa con otros países de nuestro entorno, de Europa, si bien la nómina de las pensiones en España supone un 11,5% del PIB, en otros países como Portugal supone un 14%, Francia un 13,14%, Francia un 16%. Por tanto, recursos públicos hay. Otra cosa o cuestión distinta es que
¿En qué se
en el
emplean?
momento actual, sí, eso por un lado, y por otro lado, hay dinero para pagar las pensiones. Cuestión distinta es que pretendamos que el sistema se autofinance con cotizaciones sociales, que digamos que en la actualidad pues está ahí ras con ras. Y sí, con numerosas tensiones.
Bueno, pues queríamos reflexionar un poco ante este asunto tan importante, para todos ahora y para muchos más a lo largo del tiempo. Guillermo Marrero, vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas. Gracias por atendernos. Buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
Pues a punto de llegar a las 8:05, vamos a darle un repaso a la agenda de este viernes. Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días. Pues estamos pendientes del presidente de Canarias este viernes. Mantiene un encuentro con su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para cerrar cauces de colaboración en medidas fiscales. También estamos atentos al presidente del Cabildo Gran Canario, Antonio Morales, que va a dar a conocer el proyecto y el estudio arquitectónico que se ha seleccionado para acometer la ampliación del Estadio de la Isla, que va a ser, recordemos, sede del Mundial de Fútbol en 2030. Además, hay reunión a puerta cerrada de la Comisión del Parlamento que investiga la gestión en la contratación del Servicio Canario de la Salud de material sanitario durante la pandemia. Se hace esta mañana también balance sobre el inicio de lo que ha sido el curso académico 2024-2025. Y por otra parte, la Cámara de Comercio de Santa Cruz, así como Caja 7, presentan los resultados del Boletín Sectorial de Comercio del cuarto trimestre de 2024, aparte de lo que es la inauguración de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso a cargo del pregón del presidente de la Filarmónica, Los Nietos de Kika.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, un kilo de burger mid picada mixta por 5,99. Ahorras un 21%. Y plátano por 1,25 el kilo. Ahorras un 26%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés. Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino by Raico Socorro. Y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José.
Bueno, vamos con un ratito de tertulia. Vamos a charlar un rato. ¿Me escucha Francisco Ramos, que está bastante lejos? ¿Qué tal, Paco?
Aquí
buenos
estoy,
días.
Aquí estoy, pasando frío.
Oye, qué bueno. Suenas como un cañón, ¿eh?
Sí, suena bien.
Qué
sí.
Bueno, qué bueno. Suena estupendo. Y eso que está un rato alejado. Bueno, déjenme saludar también a Melisa Rodríguez. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A qué se dedica una política cuando se retira de lo público, Melisa?
Pues los que tenemos profesión, a seguir haciendo nuestra vida, y los que no, pues habrá que preguntárselo a ellos.
Los que no tratan de no irse, tratan de no irse, se aferran.
Hay algunos que tratan de no irse, correcto.
Bienvenida, Melisa. Bueno, les planteo una cuestión de la que estamos hablando esta mañana, esta reflexión que estamos haciendo en torno a las pensiones. Paco, tú que eres economista, el sistema parece que se va sosteniendo, 1,92 ahora lo que estamos, que son los necesarios justitos para sostener el sistema solo con financiación pública. ¿Crees que seguirá siendo sostenible?
Bueno, yo estaba escuchando, ¿no? Y hay economistas que son más pesimistas, ¿no? Es decir, de momento sostenible, vale, pero es que la población va envejeciendo y los salarios no son unos salarios muy competitivos y al fin y al cabo las cotizaciones dependen de los salarios. Y hay quien dice que es una guerra de generaciones, es decir, ningún partido, si hiciera falta bajar las pensiones, se va a atrever porque enseguida el otro le va a decir, bueno, ya lo hemos visto esta semana, el culpable de que no vaya a subir las pensiones, pues esa gente va a perder muchos votos porque también ahí está una gran cantidad de votos. Entonces, decía el anterior economista, no, es que solo es el 40%, yo diría, es nada menos que el 40%, es decir, de todo el dinero público, el 40% es en pensiones. Por poner otro dato, las pensiones son más que defensa, educación y sanidad juntos. Entonces, claro, es demasiado.
Bueno, claro, pero la cuestión tampoco será, Melisa, reducir las pensiones o quitarlas, ¿no? Habrá que buscar otra fórmula, ¿no?
Bueno, lo primero debería ser teniendo dirigentes valientes que afronten este debate con interés y con sinceridad. El problema que tenemos es que siempre se busca el efecto inmediato en cuanto al voto, entonces abrir el debate serio sobre el sistema de pensiones, que a priori no va a ser lo más popular del universo, pues no le interesa a nivel electoral a ningún partido. Hay economistas que dicen que el sistema es sostenible hoy, pero no te dicen hasta cuándo lo va a ser, y la realidad es que los boomers se están jubilando, cada vez la natalidad desciende, la pirámide generacional está invertida, los salarios no son competitivos y el dinero da para lo que da. Cualquiera que tenga una economía familiar sabe que si le entran 2.000 no se puede gastar 80.000, porque no es viable, porque a lo mejor lo puede sostener con ahorros un tiempo, pero a la larga eso no puede ser. Entonces realmente España necesita en este momento tener un debate real sobre el futuro del sistema de pensiones, y no se va a tener, lamentablemente, para los que venimos detrás. Yo no soy de aquellas que piensa que poca jubilación pública voy a tener por mucho que cotice, porque no tenemos dirigentes valientes que quieran ir contra corriente sobre lo que es popular decir y a corriente de lo que es popular hacer para que un país se siga sosteniendo. Entonces es un tema complejo, electoralmente no es rentable, y eso hace que se utilice más un poco el corazoncito y la víscera y el populismo, y no tanto el plantearle a la gente dónde estamos realmente y qué es lo que pasa.
Claro, esto nos lleva, nos aboca a que nadie diga nada y nadie toma decisiones hasta que ya no haya otra.
Correcto, correcto. Es que esa es la situación en la que estamos, y muchas veces nos hemos encontrado en esta situación, no solo con el tema de pensiones, sino en general. O sea, el intentar pensar que no existe una realidad que está ahí no hace que la realidad desaparezca, hace que no nos preparemos para afrontarla. Y eso es lo que está pasando.
Mira, y hay otra cosa también, es que no se dice porque no es lo políticamente correcto, pero hablábamos el otro día de, no, es que las pensionistas, que si le suben el IPC, porque, a ver, las pensionistas en los periodos de crisis han mantenido muchísimo más la capacidad adquisitiva que los salarios. Y muchas veces vemos como el pensionista, ay, pobrecito pensionista, pero a veces los salarios de la gente que está manteniendo las pensiones y de mucha parte de la juventud son mucho más míseros que las pensiones. Es decir, no han sido en las crisis los peor tratados en capacidad adquisitiva precisamente las pensiones, ¿no? Y repito, ¿por qué? Porque políticamente son un nido de votos importante, un nicho de votos importante, y ningún partido va a tocar el tema, salvo que en algún momento los partidos nacionales se pongan de acuerdo para tomar medidas estructurales. Y eso, a día de hoy, como tú comprenderás, Roberto, parece que es imposible, ¿no?
Efectivamente.
Lo que, si me permiten solo una puntualización, está claro que en este caso los pensionistas dicen, oye, hemos trabajado toda nuestra vida para nosotros ahora tener una jubilación tranquila. Y en eso tienen razón, porque han cotizado, porque se han sobreesforzado, porque lo han dado todo, y en una época en la que España tenía que salir adelante para que nosotros tengamos el sistema que tenemos hoy. Pero del otro lado también está la falta de responsabilidad a nivel político general, en el que no se está hablando con claridad, porque el problema es que lo que viene detrás no tiene la capacidad suficiente para sostener este sistema. Entonces no se trata de si el pensionista tiene que cobrar más o menos, se trata de que el sistema tal y como está no va a funcionar durante mucho tiempo, y cuanto más atrasemos el debate, más traumático va a ser luego la medida que se tenga que tomar.
Además, teniendo en cuenta que, claro, el nivel de endeudamiento ahora mismo, Paco, es tal que yo creo que sería difícil encontrar una financiación externa suficiente, habida cuenta de todo lo que se está pidiendo prestado, ¿no? Por parte del Estado, digo.
Sí, es que las propias pensiones, las que contribuyen, mantienen a las contributivas, también otras que son no contributivas. Total que el dinero no da, entonces hay que recurrir a los presupuestos generales del Estado, a los impuestos, ¿no? Esto se puede mantener mucho tiempo. Bueno, démonos cuenta que España tiene cada día una deuda pública, no ha logrado que se reduzca el déficit, la deuda pública ha crecido mucho, y incluso el crecimiento de nuestra economía ha dependido mucho en los últimos años del gasto público, y esto tarde o temprano va a acabar. Por lo tanto, tienen que ser soluciones, Roberto, no coyunturales sino estructurales, que es lo que estábamos hablando antes, para que cuando llegue el problema ya no nos coja con decisiones drásticas, que entonces sí nos vamos a ver con un problema serio de a ver qué pasa, que tendremos que bajar las pensiones, cómo será. Bueno, vamos a ir despacio, porque a lo mejor hay pensiones muy bajas que no hay que bajarlas sino subirlas, otras muy altas que a lo mejor por ahí es donde tiene que haber digamos una contención. Hay que estudiarlo bien, y eso es lo que falta, un estudio serio y riguroso, ¿no?
Les pongo sobre la mesa otro asunto, Paco, Melisa. Miren, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Juventud e Infancia parece que ya están acordando los criterios del decreto que podría llegar en un par de semanas, podría, sobre el reparto de menores migrantes que hay en el archipiélago, entre 4.000 y 4.500, de forma puntual. Esto no sería para todos los que llegasen ya automáticamente, pero por lo menos en los 6.000 que tiene el Gobierno de Canarias a su cargo, pues sería una reducción importante. Bueno, aquí están Vox y PP, que se oponen porque dicen que el acuerdo deja fuera a Cataluña y al País Vasco, que no entrarían en ese reparto. Esto es algo que el Gobierno estatal niega. Pero yo lo que les planteo es, aunque quedasen fuera, Canarias debería buscar ese acuerdo como sea, aunque el reparto no fuese ni con Cataluña ni con País Vasco y quedaran exentos.
Desde mi punto de vista, Roberto, lo principal es que se resuelva este problema. Y después, bueno, el tema de Cataluña y el País Vasco. Estos criterios, si se utilizaron con unos baremos antes, que ahora al aplicarlo sale así, a mí no me parece que sea algo arbitrario. Ahora, si ahora se han cambiado los criterios para precisamente que estas dos comunidades sean las que serán favorecidas, cosa que yo no tengo el dato exacto, pero si así fuera, entiendo la posición del PP y Vox, porque es que últimamente estamos en un país donde parece que siempre hay regiones, precisamente no las más pobres, que salen favorecidas en muchos temas. Entonces, la clave está en si se han cambiado los criterios para que estén beneficiadas, o simplemente se han aplicado unos criterios que ya estaban y entonces salieron beneficiadas, en cuyo caso yo me parece perfecto. Pero vamos a hacer la reflexión de que menos mal que parece que ya hay una solución.
Melisa.
La clave se llama Junts y PNV, que no son partidos, a pesar de estar, y que el gobierno, por mucho que diga que son progresistas, pues no son progresistas de nada, y que obviamente como partidos nacionalistas que son, velan por los intereses de su territorio y ponen los límites que el gobierno parece aceptar continuamente, y eso lo que está haciendo es romper el principio de solidaridad. O sea, ya es una buena noticia que se sienten en la mesa a hablar de este tema, sobre todo porque la política de migración no es un reparto de cuotas. Es que el problema aquí es que la política de migración, que es una situación que Europa tiene que afrontar y no dejar a España sola, parece que es un tema que no le interesa a nadie. Terminamos el año con fotos de las costas de Mauritania llenas de cayucos esperando para salir. Canarias no tiene más capacidad, Canarias no puede seguir afrontando esto sola, y parece que como los votos del Gobierno Nacional no dependen de partidos de las islas para sacar adelante medidas, se nos sigue ignorando. En España y en política de inmigración, lo que es el principio de solidaridad se rompió hace tiempo, no existe, y no existe desde el momento que hay noticias que excluyen comunidades autónomas para reparto, pero el reparto al final es la guinda del pastel. O sea, lo que hay que trabajar es para que no haya que hacer un reparto, para que esos cayugos que están en las costas de Mauritania esperando para salir no salgan, para que no sigan, en este caso, las bandas criminales campando a sus anchas, tratando con personas que buscan, porque alguien les ha dicho que van a tener un futuro mejor. O sea, ahí es donde está el problema. Y el problema que nos tenemos que plantear todos es por qué España le está dando la espalda a unas políticas de migración reales, por qué no se quiere hablar realmente de lo que está pasando. Y parte es lo que hablábamos antes también. Al final es la comunicación política pura y dura. Hay cosas que a lo mejor no son políticamente correctas según los criterios, a lo mejor, de los partidos que gobiernan, o tomar decisiones determinadas pueden hacer daño según qué fuerzas o amigos internacionales que se puedan tener y que nadie nos ha explicado, por otro lado, a la sociedad. Entonces, al final, como sociedad, estamos viendo que hay un drama de nuevo que cada día repunta más y son las llegadas en cayuco a las Islas Canarias. Nos vemos totalmente abandonados por una ausencia de política migratoria, y que haya un acuerdo está bien, pero esto no deja de ser la tirita.
Una
operación de corazón abierto y nos ponen una tirita y con eso va para adelante.
Pero Melissa, es un asunto que trasciende a Canarias y a España, incluso a Europa, es decir, es un asunto, claro, porque por mucho que incluso España se propusiera una política seria con esto, pero ¿qué podemos hacer si viene gente hasta de Pakistán, que usan toda África para, si el problema es un problema de la desigualdad tan grande que hay en el mundo y que de alguna manera tenemos que poner coto a la pobreza, ¿no? Y el tema se nos escapa, esa es la pura verdad.
Pero precisamente porque está claro que cuando alguien no se sube en un cayuco porque sí y decide jugarse la vida porque sí, y menos mujeres embarazadas y con sus hijos. O sea, eso está claro, que hay un drama detrás y que quien se está aprovechando de esto son las mafias a las que se les está permitiendo acampar a sus anchas. A lo mejor hay que plantearse que hay que invertir más en destino, en origen, perdón,
Frontex,
para que esas personas no quieran, para que esas personas no quieran salir de su país. A lo mejor las políticas de cooperación tienen que ser invertir más en origen para mejorar las condiciones de ahí, intentar paliar la desigualdad entre todos y no afrontar este drama. Sinceramente, el último culpable es el que se sube en un cayuco y se juega la vida. Es que hay una cadena detrás de responsables que hacen que esa persona,
mira,
por desesperación,
se
suba ahí.
Al final, si se fijan, la frase de Clinton es la economía, idiota, ¿no? Si fíjate que de todos los problemas que hablamos de sanidad, de vivienda, de migración,
todo dinero.
Al final, claro, todo al final es que la riqueza se reparta mejor y que se genere más riqueza, ¿no? Y esa es la clave de todo, es la economía, imbécil, poste, pero Clinton es de las cosas, digamos, que con más sentido dijo, ¿no? Y si el mundo sigue creciendo de esta manera desigual, seguirá habiendo este tipo de problemas, porque antes, hace siglos, pues un barco tardaba meses en ir de un lugar a otro del mundo, pero ahora estamos todos más interconectados, ¿no? Es un problema que la humanidad tiene que afrontar.
Yo creo que la clave la acaba de comentar cuando dice lo de generar riqueza, porque muchas veces solo se habla de distribuir y no se habla de generar. Y si tenemos miseria, repartiremos miseria, y si tenemos riqueza, tendremos la capacidad de repartir riqueza. Entonces, creo que desde hace un tiempo se toman políticas en nuestro país en las cuales la creación de riqueza parece que molesta que alguien prospere, también parece que molesta que alguien pueda generar su patrimonio, molesta sin entender que todo eso genera impuestos que luego se revierten en la sociedad. Yo no quiero vivir en un país en el que se reparta miseria, y por eso hay que poner el foco donde hay que ponerlo, y lo acaban de decir muy bien, generar riqueza para poder ser solventes y luego poder redistribuir.
Sí, digo que lo que está claro es que después, a la hora del reparto, esto o se obliga o no sale adelante. Quiero decir que estos acuerdos de solidaridad entre comunidades autónomas, que tiene que ver también en parte con la autogobernanza y esta forma de entender el poder para algunas cosas, no sirve. Porque claro, mientras el problema esté en Canarias, las demás comunidades
solo sirve,
no lo tienen,
¿no? Si me permite, no, Roberto, solo sirve para una foto, porque si los presidentes de las otras comunidades autónomas no están sentados ahí, en esa mesa de negociación, todo va a ser una imposición y va a ser un postureo que luego va a generar también problemas, va a generar desigualdad y va a generar conflictos.
Pero
¿por qué
además
no se está tomando
el
debate como un conjunto?
Pero es un problema que tiene que ver con el Estado que hemos construido. Y hay competencias, sí, que deberían ser nacionales, y ya está, es mi opinión personal. Y lo que no podemos tener es 17 autonomías donde una sanidad como la vasca puede que tenga a lo mejor el doble de per cápita por paciente de dinero y de médicos que lo que se tiene en otra comunidad. Entonces, ¿estamos haciendo 17 países o de qué va esto, no? Y en el tema de la inmigración está claro.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué este tipo de peleas? Porque es que en el fondo debería haber una política estatal que repartiera y ya está, porque esto es lo que en economía llama un poco not in my backyard, ¿no? Es decir, en mi patio trasero yo no quiero una cárcel, no quiero una central nuclear, pero es que en algún sitio hay que ponerla.
Bueno, en Canarias eso lo vemos fácil con las centrales de gestión de residuos, que es lo que tenemos más a mano. Nadie quiere tener una planta de separación de residuos o de clasificación de residuos cerca de su casa, pero todos tiramos la basura y todos queremos hacer, y todos generamos desperdicio. Yeah. Ese es el ejemplo, yo creo que tenemos de la mano, pero está claro que no todos los debates son fáciles, oye, también hay que reconocerlo, y que generalmente la política va mucho más lenta de lo que va la realidad y van los problemas del mundo.
Sí, pero
que
a veces,
habrá que tomar medidas al respecto.
Y a veces alguien tiene que tomar una decisión, ¿no? Y,
que no gusta, exacto.
Y en este caso, lo estamos viendo con unas cuestiones, con otras, y alguien tiene que tomar decisiones, pero parece que nadie
quiere. El problema es que no se toman. El problema es que no se toman decisiones incómodas, por si acaso lo funan, como dicen los jóvenes ahora, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas.
O peor, o se toman, pero sesgadamente. Es decir, si vamos a tomar decisiones en función de que hay partidos que en el Parlamento con 7 votos tienen más poder que otros con 200, quiero exagerando un poco, pues claro, es que también es cómo se toman las decisiones, ¿no?
Oigan, y ya un poco, ya a nivel de comentario, con ustedes, a nivel de comentario personal, yo esta mañana estaba hablando, hay que ver cómo a veces con un instante, ¿no?, se va el triunfo o lo que uno ha trabajado por la borda, ¿no? Estaba pensando en Rubiales, que se le está juzgando ahora, que en ese momento, en esa equivocación, en ese acto, bueno, absolutamente repudiable, en un segundo estaba en lo más alto y cae. Y estoy pensando en Carla Sofía Gascón, que seguro que han oído hablar ustedes de ella, de esta actriz trans, que iba a ganar el Oscar dentro de 22 días y ahora está absolutamente cancelada por unos comentarios de Twitter de hace 5 años que han sacado a la luz y que también son absolutamente reprobables, ¿eh? Pero ¿cómo cambia la cosa de un día para otro? ¿A ustedes les parece que la cancelación de una persona, de un artista, por sus ideas es admisible, por mucho que estas ideas vayan en contra de todo lo que nosotros pensamos? ¿O debería separarse una cosa de la otra?
Sobre esto, estamos llevando a un mundo que a mí me parece hasta vengativo, ¿no?
Sí.
Es decir, para mí la izquierda, imponiendo sus códigos de lo políticamente correcto, está llegando a unos límites. Bueno, yo puedo entender que reprochemos a una persona que ha hecho algo mal y se lo reprochemos, pero de ahí a que la apartemos como si fuera un apestado, y que también todos podemos tener algún error, haber cometido algún error en nuestra vida. Es decir, a veces criticamos el concepto del pecado, de que cuando se meten con la religión, pero caramba, es que a veces parece que hay ideologías que son peores que las religiones. Un poquito de mano izquierda, y no puede ser que a quien es un héroe al día siguiente se convierta en un villano de esta manera. Qué vida más triste, ¿no? Qué mundo este tan vengativo.
Bueno, estamos montando un mundo de odiadores profesionales, porque se aburren en el día a día generalmente, o porque se creen que con el exceso de etiquetas, que por cierto tenemos menos libertad que nunca en cuanto a... Si no encajas exactamente en una etiqueta, la gente busca dónde ponerte, porque libre tampoco puede estar. Es decir, hay que etiquetar a la gente. Nos está restringiendo mucho. Yo no comparto las declaraciones que hizo Carla García Gascón, pero hasta donde yo entiendo, en los Oscars lo que se debería premiar es la actuación y el desarrollo de su trabajo, no su opinión personal. Si no, eso empezaría a ser muy poco democrático, creo yo. Y aquí el problema que tiene Carla García Gascón en general, por lo menos en España y a nivel internacional, es que hubo gente que utilizó la condición de ser una mujer trans como para validarla y refutarla y exaltar que iba a ser, que puede ser la primera actriz trans que podía ganar un Oscar, y luego, como sus pensamientos no encajan exactamente con los que estaban defendiendo esa posición, pues ha habido un colapso, alguna mente se ha roto por ahí, y entonces ya no quieren que esté. Hasta donde yo sé, el desarrollo del trabajo debería ser una cosa que se supone lo que es lo que se valora ahí, y sus opiniones, pese a que yo no las comparto en esos tweets, deberían ser otras, pero estamos en una sociedad que se está radicalizando mucho. Ya, ¿qué es esto de que podamos comer en la misma mesa aunque pensemos distinto? Parece que eso ya no pasa.
Bueno, mira, y el tema de Rubiales, Roberto, por si me da tiempo, con todas las cosas que hizo posiblemente de malversar fondos, y por ejemplo, cuando se llevó la mano a sus genitales, y resulta que
eso
por un
estaba
beso,
pensando
que
yo, está, me lo quitaste que de la mal, cabeza.
Que está mal, pero de verdad, un beso. Si qué sociedad estamos en que un beso te puede llevar a la cárcel y pagar 50.000 y robar no. O es que yo no lo entiendo, me parece una exageración. Y mira que yo creo que Rubiales tenía que por otros motivos haber sido expulsado.
Yo no voy a entrar a valorar la gravedad o no gravedad, pues si alguien le da un beso a alguien no consentido, pues tendrán que dirimir la justicia lo que va a ir. Lo que me parece curioso es que Rubiales no cayese por todo lo anterior, no cayese por todas las presuntas cosas que salen turbias, que ya tenían que haberlo no dejado llegar hasta ahí. O sea, yo el momento ese del palco ganando mundial y tocándose sus partes al lado de la reina, ya solamente con eso es una persona que no puede representar una institución.
Y como con las comisiones sospechosas que se
demostró.
O sea, había motivos ya para que no estuviese ahí.
Es que realmente Rubiales no tenía que haber llegado ahí. No tenía que haber llegado ese día. Porque ya habían pasado un montón de cosas. Entonces, lo que nos tiene que llevar a pensar todo esto es... ¿Qué conveniencia hay para ocultar cosas que son hiper graves y que sea luego un acto que será la justicia quien determine si ha sido consentido o no consentido y lo que sea? No lo voy a juzgar yo, pero que al final sea esto lo que lo haga caer y no todo lo que robó previamente, que ya digo, es que no tenía que haber estado sentado ahí, porque es que ya se supo, bueno, lo que presuntamente robó, lo que se presuntamente se hizo antes. Entonces, ¿hasta dónde están los niveles de tolerancia? El problema es que estamos en una sociedad que los niveles de dolor cada vez están más altos y parece que las cosas ya no importan y todo importa.
Pues desde luego que sí. Oigan, y estamos a viernes, ¿eh? Yo espero que tengan un buen plan, Melisa, para este fin de semana. ¿Hay plan o no hay plan?
Ay, a mí me toca trabajar mañana, bueno, o sea que el domingo por la tarde espero tener plan.
No, por favor. Melisa, el domingo por la tarde es cuando todo el mundo se viene abajo del fin de semana porque
después
de las siestas, cuando todo el mundo llega y dice, mañana otra vez a trabajar. Tú subís porque viene el lunes, a lo mejor. Tu día favorito.
Yo me vengo arriba porque digo, vamos a ponerle energía esta semana, que hay que empezar.
No sé yo. Tú, Paco, tú te levantas de la siesta el domingo y se acabó. Se acabó el mundo.
No, sí, sí. Bueno, y aquí el fin de semana a mí me espera alguna comidita por París, una ciudad maravillosa, así que ya les contaré la semana que viene.
Nada mal.
Aquí a restregárnoslo.
Pues nada. Te lo cambio.
que lo disfruten. Melisa Rodríguez, Francisco Ramos, muchas gracias. Buenos días.
Venga,
buenos
hasta
días.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Y usted cómo lleva esta mañana de viernes? Ya ha amanecido, algunas nubes en el horizonte, pero aunque Daniel Pinelo nos recomendaba coger un paraguas por si acaso, por lo menos cerca de este estudio no se observan nubes amenazadoras.
Por la tarde,
no se olviden si llevan un bolsito, bueno, llevan un paraguas.
Alguna cosa si acaso.
Pero bueno, un paraguas para que no llueva. Si quieren que llueva, déjenselo en casa, que es cuando llueve entonces. Oye, me llama la atención que el Seprona haya interceptado una furgoneta con más de una tonelada de residuos peligrosos en Telde. en Gran Canaria, Pinelo? ¿Qué residuos? ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, amianto, entre otras cosas, vaya, que sabes que es un material cancerígeno, sí, ¿no? Que hay que manipular por personas pues cualificadas para ello, que tienen que estar pues lejos de, de la población que esté expuesta sin ningún tipo de protección. Y bueno, pues está la Guardia Civil, el SEPRONA, hace tiempo realizando inspecciones en el Barranco de Silva, en Telde, donde se suelen pues arrojar escombros de este tipo, y han pillado en este caso un conductor que además no solo estaba incumpliendo esto de manipular productos que no debía, sino que estaba tenía varias requisitorias de detención emitidas por diferentes juzgados de Gran Canaria, y bueno, han encontrado un total de 42 sacos de escombros rellenos de fragmentos de paneles con amianto, 25 kilos cada uno.
Oye, vamos a saber un poco más de esto. Andrés Gil es sargento jefe de la oficina técnica del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. ¿Qué tal, sargento? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, primero, ¿qué tenía? Sabemos que tenía amianto. ¿Qué más residuos peligrosos tenía esta furgoneta?
En principio, el volumen de todo lo que había allí se refería a planchas de... a estas planchas de fibrocemento, ¿vale?, que contienen amianto, y obviamente procedía de unas obras que se estaban realizando en una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria y que, bueno, pues se metieron en sacos para su vertido ahí en el Barranco de Silva.
Para tirarlos en cualquier sitio, vaya.
Sí, normalmente sabemos que es habitual, ¿no?, que se busquen barrancos, lugares también que a lo mejor no hay mucha gente mirando, no hay mucho tránsito, para poder dejarlos allí sin llamar mucho la atención.
Claro, ¿y ustedes estaban siguiendo a esta persona o tenía sospechas de que estaban tirando estos residuos al barranco, o fue una casualidad?
No, nosotros lo que estamos haciendo es incidir un poquito más en la vigilancia de los barrancos, ¿vale? No concretamente buscando que sea este tipo de residuo, podía ser cualquier otro residuo. Lo que estamos protegiendo aquí más bien es la zona, el lugar. Ahí pues se producen vertidos, en este caso de amianto, pero podían haber sido escombros normales y corrientes de la construcción, o podían haber sido algún tipo de residuos procedentes de talleres, que también ocurre, talleres de chapa y pintura que suelen verter pues los restos del que no sirven, pues en vez de llevarlos al lugar habilitado, pues lo tiran ahí al barranco.
Es porque estas otras, es que hay un lugar para tirarlo donde lo podrían tirar, ¿no? O tienen que pedir que alguien vaya a buscarlo y que sea esa persona, pues, digamos, esa empresa o quien sea, quien lleve a cabo todo el proceso de transporte incluido.
Sí, depende del tipo de residuo, pues hay un destino y hay unos operadores que son los que tienen que realizarlo, ¿no? Es decir, para los residuos de neumático, por ejemplo, pues hay un circuito, hay una forma de proceder y hay un procedimiento, ¿no?, que tenemos que cumplir. Para el tema de este caso del amianto, pues son unas empresas especializadas, como bien se decía antes, que por personal que está cualificado, está habilitado, empresas que están registradas en la comunidad autónoma para poder operar con ellos, y en definitiva es un residuo muy muy particular que requiere de esa formación de los que operan, con una protección que tienen que llevar, una para evitar contaminación, y a partir de ahí pues llevar el ciclo de la gestión del residuo, llevarla a su fin, ¿no? Pero claro, cada tipo de residuo tiene su circuito, digamos, su procedimiento.
Claro, pero entonces una persona, ¿por qué o por qué le puede llamar o por qué puede preferir hacerlo de esta manera? ¿Porque le cuesta un dinero y así se lo ahorra, por ejemplo, por no tener la paciencia de esperar que alguien venga a buscarlo?
No, es un tema económico, porque además en el caso de este tipo de residuos son más caros porque requieren de una especialización por el personal. O sea, no lo puede retirar cualquier persona ni cualquier empresa. Requiere contratarla, además tiene otras complejidades que requieren de un plan de trabajo previo, tiene que ser autorizado por la comunidad autónoma. Es más complejo y es más costoso que incluso otros tipos de residuos. Por eso es una cuestión económica, no es una cuestión de paciencia.
Sargento, ¿a qué sanción se enfrenta esta persona por intentar verter todo esto en el barranco?
Bueno, se enfrenta a las sanciones en materia de residuos, son bastante graves, puede llegar a 300, 600 mil euros, dependiendo siempre de la gravedad, ¿no? En este caso, como no se llegó a consumar el hecho porque fue interceptado manifestado allí, pues no hay un daño objetivo sobre el medio ambiente, porque no se ha conseguido, pero sí, obviamente, estamos ante una infracción muy grave, porque aparte de no solo que estamos protegiendo el medio ambiente, sino en este caso la salud de las personas, requiere de una investigación un poquito más profunda, a ver en qué condiciones se ha retirado, por qué personas y demás. Entonces, aparte de la sanción de materia de residuos, que en este caso, al no consumarse el daño sobre el medio ambiente, pues no va a ser tan elevada como si se hubiera realmente vertido y luego hallado los responsables. Y en principio se tiene una sanción administrativa que tendrá que valorar la comunidad autónoma, y luego aparte pues el coste de la gestión del residuo.
O sea que le hicieron un favor y todo, ¿no? Pillándolo antes de que lo llegase a tirar, porque si no todavía habría sido peor para él.
Efectivamente, hubiera sido, bueno, la cuantía hubiera sido mucho mayor, pero claro, al mismo tiempo, pues, oye, pues, si lo hubieran vertido y no tuviésemos luego indicios de quién pudo ser, pues, hubiera sido también más complicado localizarlo.
Bueno, pues, sargento, que sirva esto de advertencia para quien se quiera ahorrar un dinerito que al final le va a salir más caro, y sobre todo, un poco de conciencia, un poco de conciencia, porque ese material tirado en cualquier sitio... Hombre, estamos hablando de material peligroso, de material cancerígeno, y que vaya, que ya le vale a quien lo lleve a cabo. ¿Tienen muchos problemas de este tipo, de vertidos de este tipo allí?
Es un problema que, bueno, que con cada vez que se realiza una obra en viviendas un poco ya antiguas y haya que retirar, pues bueno, pues esas planchas de fibrocemento o esos bidones, los bidones de toda la vida que estaban en los techos de los edificios donde se depositaba, bueno, donde entraba el agua de abasto, pues todo eso cuando se retira, ahí es donde está el problema. Y claro, con las obras de reforma o con las obras de edificio cuando se van a demoler, pues tenemos este problema, ¿no? Que todo eso antiguo hay que retirarlo, hay una gestión y sí es recurrente, no es todos los días, pero sí es recurrente y es un tema bastante grave, ¿no? Sobre todo para la salud de las personas.
Pues Andrés Gil, jefe de la oficina técnica del SEPRONA, en la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Pues vaya gracia, ¿eh? Vaya gracia la de algunos. Oye, esto es puro egoísmo también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Y vale, también conciencia, Roberto, ¿eh? Porque manipular esto sin ningún tipo de protección, bueno, evidentemente es dañino para la persona que lo hace.
Exactamente. Primero eso, la ignorancia del daño que le pueda hacer, si es que hay ignorancia. Pero después egoísmo de decir, me da igual lo que le pase a los demás, yo me ahorro un dinero, cojo y lo tiro allí, en el primer sitio que salga, ¿no? Y no es de recibo, y nos alegramos de que la Guardia Civil haya hecho su trabajo y a lo mejor pues así evita que haya más casos como este. Oye, otra cuestión de la que estábamos hablando esta mañana, ya lo habíamos anunciado, una pista de atletismo a 1000 metros de altitud. ¿Dónde va a ser esto?
En el Hierro, Roberto, es la primera con la que va a contar la isla. El Club de Atletismo Princesa Teseida, que tiene más de 160 deportistas federados en el Hierro, lleva pues prácticamente desde su comienzo, de hace 30 años, luchando por tener un sitio adecuado para practicar el atletismo, porque hasta ahora mismo pues tienen que buscarse la vida en el puerto de la Estaca, en polideportivos, incluso lógicamente en los senderos de la isla. Bueno, el gobierno de España, fundamentalmente a través del Ministerio del Turismo, va a poner pues 725.000 euros más una pequeña parte que pone el Ayuntamiento del Pinar para instalarla a 1000 metros de altitud en pleno monte de Pinar, de ese municipio que recibe ese nombre.
Oye, pues vamos a ver cómo va a ser. José Luis Brito es presidente del Club de Atletismo Princesa Teseida. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ya ha entrenado hoy ya? ¿O es de los que entrenan por la tarde?
Ya también entrenamos.
Ya, usted es de los que madruga.
A veces entrenamos mañana y tarde, y en este caso toca mañana y tarde.
Caramba, bueno, pues nada, eso es afición, José Luis, eso es afición, desde luego. Qué compromiso con el deporte. Oiga, lo primero que me planteo es cómo queda una pista de atletismo en medio de un pinar, ¿no? Y empiezo, y digo, ay Dios, ¿qué van a hacer ahí? ¿Cómo va a ser esto?
Pues deporte en plena naturaleza, no hay más. Un deporte que es natural y que se practica en plena naturaleza. Afortunadamente nos pudimos basar en muchos proyectos, en muchas instalaciones que hay por el mundo, porque hemos visto instalaciones, Internet es la ventana al mundo, pues que sí que hemos visto instalaciones que en plena naturaleza tienen una pista en muchos casos es verdad que no es realmente una pista de atletismo en el sentido de los 400 metros o de más. Uh-huh. La nuestra sí que va a tener 200 metros, que es donde cabe. Eso ahora la Federación Internacional lo llama short track, ¿no? Uh-huh. Es decir, pista corta, que es lo que se celebra en invierno, y a nosotros nos va a servir para entrenar primero con seguridad y no en coches, en carreteras, incluso ahora, y después paro y esas cosas, y después tener un espacio donde lanzar también con seguridad, sin peligro para nadie.
Pero es una pista de tatami, de estas que se ven en...
Es una pista de material sintético, sí.
¿Mm? Oiga, ¿y cómo queda esto? No sé, ¿cómo queda esto ahí tan cerca de la zona del Morcillo? Porque, claro, ahí en medio de repente... Un tatami, no sé cómo queda.
El material sintético va a tener color adecuado para la zona. Uh-huh. No se va a destacar, como vemos, por ejemplo, en competiciones de Juegos Olímpicos y demás, que se destaca el material sintético. En este caso no se va a destacar con respecto al entorno, está encajado en el entorno. Uh-huh. Y lo que va a tener son tres zonas: la zona de lanzamiento, la zona de saltos y la zona de carreras. Y en medio un campo de fútbol, puesto que la Hoya Hermosillo fue el primer campo de fútbol que se celebró, que tuvo la Isla de Hierro, en este caso para fútbol 7, que no implica mayor problema.
José Luis, entrenar a 1000 metros de altura, hombre, estábamos diciendo esta mañana, no es alta montaña, pero claro, no es lo mismo hacer una carrera de trail por montaña que uno llega a esa altitud o incluso más que entrenar, no sé,
puede ser,
evidentemente, al nivel del mar haciendo 100 metros distancia, ¿no? O 200, no sé, o haciendo sprint.
Respecto al entrenamiento en altitud se ha ido variando mucho. Ahora lo que se lleva es vivir en altitud o entrenar en altitud, y las pruebas, digamos, los entrenamientos como muy específicos, muy de puesta a punto de ponerse ya en plena forma, sí, es estar en altitud, bajar al nivel del mar, realizar ese entrenamiento y volver a la altitud, ¿no? En este caso, nuestra pista va a ser única en Canarias, en el sentido de que va a ser la que esté a mayor altitud, a esos 1000 metros que tiene la Hoya del Morcillo, porque de todas las demás instalaciones que tiene Canarias, pues están casi al nivel del mar, excepto la laguna, ¿no? La manzanilla, todos los demás están al nivel del mar. Y esta va a ser única, ya digo que se aconseja entrenar en altitud, sobre todo para las pruebas de resistencia, y después los entrenamientos como más específicos, más concretos, de más de puesta a punto, y ahora sí que estoy en forma, realizarlo, pero esos son 3 entrenamientos a la semana.
Oiga, mucha gente que practica atletismo en el Hierro. José Luis.
Sí, como club de atletismo, nosotros durante estos 30 años hemos tenido cerca de 2.100 licencias a lo largo de esta...
Pues esto es como si un tercio...
De nuestra vida.
Hombre, como si un tercio de los habitantes del Hierro se dedicase ahora a correr y a hacer atletismo, ¿no? Eso está muy bien.
Y después eso, tenemos actualmente 160 licencias nosotros, pero después hay dos clubs de trail que también van a utilizar la pista, porque también hace entrenamiento de velocidad. Es decir, no solo va a ser nosotros los beneficiarios de esa instalación.
Claro, la gente que pueda allí o que pueda jugar en un momento dado. Hombre, yo a mí lo que me queda es por verlo, José Luis, de verdad, porque claro, no, al decir una pista de atletismo al lado de allí, de la olla de Morcillo, sí, allí donde está, ¿no?, en alto, entre el Pinares y tal, pues parece que de repente parece que nos vamos a cargar un montón de pinos para poner una pista en medio. Supongo que no será así.
Lo único que hay que cortar, que creo que además ya no hay que cortarlo porque la derribó el viento, es una rama de un pino que estaba ya desgajada y colgaba medio de más. Todo lo demás está limpio, está expedito, no hay que cortar ningún árbol, no hay que hacer nada. Solo era una rama que, ya digo, bueno, que el viento se encargó de quitárnosla.
Ya veremos cómo queda eso. Pues nada, José Luis, a descansar, que hay entrenamiento esta tarde, que hoy toca doble.
Muy bien.
Eso sí que es empezar el fin de semana con energía. José Luis Brito, presidente del Club de Atletismo Princesa Teseida, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, amigo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Oye, yo me estaba acordando del campo de fútbol de Fuencaliente, que está, sabes que está construido, no sé si lo has visto alguna vez, en el cráter de un volcán en Fuencaliente, y además está rodeado de pinos, ¿eh?
Pues en el cráter de un volcán, pues ya tiene hecha la grada, ¿no? Y todo, sí. ¿Eh? Qué curioso, y está operativo y se mantiene.
Sí. Y tiene pista de atletismo también, por cierto.
Pues está bien usar, oye, para darle un uso a ese cráter del volcán, no ha estado mal, ¿no?
Ahora mismo no sé si se podría hacer, pero bueno, en su momento se construyó.
En otros sitios se hacen balsas, ¿no? De agua, para contener agua.
De Taco, en los Silos y Buenavista.
También, ahí se aprovecha, ¿eh? Vaya recorrido que estamos haciendo geográfico por todas las islas, ¿eh? A través de sus accidentes geográficos. 8:49 de la mañana. Espero que este viernes les vaya bien y lo estén asumiendo con alegría, como tiene que ser.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 12 de febrero en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis longs que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Atención, nos informan que Cupido se ha pasado por Hiperdino y ha flechado los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 14 de febrero, orquídea 11,99 y secador Quimpo a 44,99. Así que ya sabes, Cupido compra en Hiperdino y además a los mejores precios de Canarias.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria. Y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de...
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Es la hora en la que a uno empieza a bajarle la glucosa en el cuerpo y empieza a tener hambre, Daniel Pinelo. Oye, antes que nada, lo primero, un buen desayuno con el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, como es el de Montesano, porque es el que lo tenemos más cerca y por eso sabe tan rico y por eso está mejor, ¿eh? Montesano está elaborado en Canarias cada día, Montesano más cerca y más fresco. Pero no solo con Montesano podemos alimentarnos. Bueno, no sé, a lo mejor se le añade, porque a lo mejor podríamos darnos un salto por la cafetería que hace el mejor bocadillo de Canarias, ¿eh? No es mal plan, ¿eh? ¿Se quieren venir con nosotros? Venga, anímense, venga. ¿Dónde está Pinelo?
Mira, está en Los Majuelos y lleva ese nombre precisamente, ahí en esa zona de La Laguna, cerquita de la autopista de la TF5, pues se hace supuestamente el mejor bocadillo de Canarias, el bocadillo aldeano.
El bocadillo aldeano, mira, y allí hemos mandado a Lucía Peraza a ver si es verdad que está tan bueno. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está ese bar de lleno?
Buenos días, Dani, Roberto. Pues la verdad que sorprendida, porque de las 8 de la mañana yo veo aquí como si esto fuera, vamos, en las 11 con esa media mañana del trabajo. Yo no sé si han desayunado ya, pero es que cuando empecemos a hablar de este bocadillo es que seguro que les va a dar hambre, es que seguro.
Estoy salivando ya.
A ver, cuéntanos, vale. ¿Cómo es el mejor bocadillo de Canarias?
Yo he de decir que todavía no lo he probado, pero para hablar del bocadillo tenemos aquí al dueño de la cafetería Los Majuelos. Estamos hablando con Miguel, que nos va a explicar un poquito pues qué lleva ese bocadillo, qué es lo que tiene especial, que lo que decías, que es el mejor bocadillo de Canarias y que es un premio que ha sido galardonado por el que ha sido concedido por el Campeonato de Bocadillos de España. Así que, ojo, hay que venir a probarlo. Entonces, Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué lleva este bocadillo, el aldeano? Que está encantado a todo el mundo.
Sí. Ese bocadillo lleva un quesito asado a la plancha con un toque de canela. Después lleva una mermelada de higo negro. Va acompañado también con un poquito de alioli y un pavo braseado.
¿Y qué crees que es lo que le gusta a la gente para que encante tanto este bocadillo? ¿Cuál es la clave?
Hombre, el contraste de sabores que tiene, por ejemplo, lo dulcito de la mermelada de higo negro, lo del queso entre lo salado y lo dulce. Está muy... Bueno, hay que probarlo para explicarlo.
Desde que llevamos haciendo este bocadillo desde el 2015.
Sí, este bocadillo concursó en el Campeonato de La Laguna, lo sacamos en el 2015, cogió el primer premio en La Laguna y decidimos presentarlo en el Campeonato de España y consiguió el primero de Canarias.
Y entonces me imagino que mucha gente se quiere que se acerque aquí a probar ese mejor bocadillo de Canarias, ¿no? Que se acerca, ¿no? O sea, le decía que si mucha gente se acerca aquí a probar ese bocadillo.
Exactamente, mucha gente viene de otras islas, de la península, incluso lo ponen como un sitio de referencia para venir a probar este bocadillo, ¿no? Pues como nos han conocido en toda la península. Entonces, pues ha venido gente de todos sitios, la verdad.
Que Dani, Roberto, que es que no estamos hablando solo del aldeano, que hay gente que hace cola para probar el resto de bocadillos, que también...
Hay más,
no se lo pierdan. No sé, decía pero que cada bueno. día sacan un bocadillo...
Fuera de carta, todos los días hay bocadillos fuera de carta,
por ejemplo, bueno.
pollo a la mil y mostaza, como pata al corte, tenemos el roast beef, pastrami, bueno, una variedad de bocadillos que no están en carta, que lo están siempre fuera de carta.
Oye, dime, Roberto.
Pregúntale a Miguel, yo no sé si me está escuchando. ¿Esto se le ocurre sobre la marcha y va probando? ¿Esto lo selecciona especialmente? ¿Voy a buscar un bocadillo, un sabor especial? ¿Cómo se le ocurren estas combinaciones de bocadillo?
Roberto le pregunta si cómo se le ocurren a usted las combinaciones de bocadillo. ¿Si es algo que investiga o cómo es el...?
Yo he llevado lo de los bocadillos, lo he llevado de lo que es la cocina a un bocadillo. Es decir, son inventos que llevo 35 años haciendo bocadillos. Me he especializado en bocadillos desde el 89, 1989, hasta la fecha de hoy. Hemos conseguido 4 premios en el campeonato aquí de La Laguna y este quinto del Campeonato de España.
Claro, pero la idea es conseguir un bocadillo que no te puedas comer en algún sitio, no es el clásico bocadillo de pollo.
Exacto. Son bocadillos totalmente diferentes. Tienes, por ejemplo, por el Día Canaria sacamos el bocadillo canario, que lleva un quesito asado a la plancha, con un poquito de pechuga, pimiento, cebolla, tomate y un mojo cilantro. Es como si estuvieras comiendo unas papitas y costillas, pero un bocadillo, pero sin carne, bueno.
Roberto, si me das un segundito, te dejo a Miguel de sintonía, por si le quieres hacer una pregunta tú directamente.
Claro, hombre, para saludarlo por lo menos.
Ajá, Roberto, ¿qué tal?
Bueno. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Enhorabuena, lo primero, porque ganar un campeonato de España de bocadillos, en un país que bocadillos, sí. Otra cosa no, pero aquí se hacen bocadillos por todos lados.
Sí, la verdad que sí, bocadillos, hay competencia por todos sitios. De todos modos, nosotros nos diferenciamos porque son bocadillos totalmente diferentes.
Sí.
Son con otros sabores, con otros... Bueno. Entonces, también, bueno, pues hay un montón de bocadillos, lo habrá oído nombrar el Donald Trump... Pues todos estos que están en carta que
la gente un bocadillo, los comenta. Tienes un bocadillo que se llama Donald Trump.
Sí, un bocadillo que sacamos a Donald Trump cuando se presentó a las elecciones de Estados Unidos.
¿De qué está hecho eso, Miguel?
Pues ese bocadillo lo sacamos un poquito por el color del pelo y por lo y lo blanco, sea, que es el hombre y tal.
¿Tiene calabaza?
Y
yo digo, bueno, ¿tiene calabaza o algo de eso o qué?
No, te explico. Lleva un poquito de pollo desmeluzado con mayonesa y lleva un quesito asado. Uy. El color ese medio castaño que tiene el hombre. Lleva un poquito de bacon. como americano, y después un poquito mostaza dulce por el pelo, sí.
Ah, vale, vale.
Pero ese bocadillo ha sido un boom, porque si el aldeano se vende, ese lo duplica.
Ese también, oye, pues igual igual me voy a pedir un Donald Trump de esos, ¿eh? Ahora se lo se lo voy a encargar a Lucía, qué bueno, qué maravilla. Claro, la cuestión también es cómo, o sea, ¿qué tamaño de boca hay que tener para darle un bocado a esos bocadillos? Porque los estoy viendo aquí, ¿eh?
Sí, no es tan grande, lo que es grande parece, el bocadillo no es una cosa muy... Pero es verdad que con un bocadillo eso te queda bien.
Hombre,
si te queda...
Te quedas ya para toda la mañana, y parte del día.
Sí.
Pues Miguel, ahí está, nos tendremos que pasar por esa cafetería Los Mojueros a probar el mejor bocadillo de España, o al Donald Trump, que tampoco suena nada mal, ¿eh? Miguel,
sí.
Venga.
Pues cuando quieran, aquí estamos.
Un abrazo, gracias Miguel.
Venga, gracias.
Gracias
Roberto.
Por recibirnos ahí en tu cafetería. Gracias Lucía, ahora te hacemos los encargos, ¿vale?
Sí, yo estoy pendiente al WhatsApp y me dicen si quieren un aldeano, un Donald Trump o lo que sea.
Encargos y visum a continuación, no te vayas muy rápido de ahí. Y a todos ustedes enseguida la información nacional del boletín de las 9 de la mañana. No se vayan, que entramos en el tercer tramo de nuestro programa.